Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, José Manuel Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Radio Estadio Andalucía, un programa que emitimos a esta hora para todas las emisoras de Onda Cero en nuestra comunidad hasta las 3 en punto y en el que les contamos la agenda competitiva de nuestros equipos y escuchamos a los protagonistas del deporte andaluz, como siempre, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Hoy hablaremos mucho de fútbol. Vamos a comenzar con el fútbol femenino. Tenemos protagonismo andaluz en la próxima Eurocopa, en el Europeo Sub-19. Hoy se juega la final y hoy vamos a charlar con una jugadora que cuelga las botas después de muchos años. Se va la capitana del Betis Féminas después de 11 campañas en verde y blanco y después de una temporada en la que las béticas han perdido su sitio en la Liga F. Vamos a saludar también al presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, a Pedro Curtido, en la semana en la que se ha presentado el proyecto de la nueva ciudad del fútbol andaluz. Tenemos que hablar también de la Liga Endesa de Baloncesto, de las salidas importantes en Unicaja, de si va a jugar en ACB el Betis o podría hacerlo, seguir en la categoría el Covirán Granada y más cosas. Hasta las 3 con Nacho García en la realización técnica, Radio Estadio Andalucía. En Onda Cero.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano. Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
¿Sabes cómo dar un toque a tus recetas con solo un ingrediente? Con Pimentón de la Vera, con denominación de origen protegida. Añade sabor, aroma y color con sus variedades dulce, picante y agridulce. Recuerda, solo si lleva la etiqueta de la denominación es el auténtico. Saborea la diferencia. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
José Manuel Jiménez, Onda Cero.
Arrancamos en Radio Estadio Andalucía y lo hacemos hoy con fútbol femenino. Tenemos a la vuelta de la esquina la Eurocopa que se va a disputar en Suiza. Se lo vamos a contar, por supuesto, en Radio Estadio. Tenemos a tres jugadoras andaluzas en la lista de Montse Tomé, la lateral sevillana Olga Carmona, la nueva jugadora del PSG, la delantera del Benfica también sevillana Cristina Martín Prieto y la atacante granadina de Huesca Esther González, que juega en Estados Unidos en el Gotham Football Club. Hoy se disputa en Butarque a las 9, el único amistoso de España antes de partir hacia Suiza, choque ante Japón. Además, a las 8, la selección española disputa la final del Europeo Sub-19 ante Francia. Ahí tenemos a una jugadora del Sevilla, la cordobesa Alba Cerrato. El año que viene vamos a tener solo dos equipos andaluces en la Liga F, el Granada, que ha hecho un temporadón y el Sevilla. Este año no tendremos al Betis Féminas, que consumaba su descenso. Y hoy queremos hablar con una jugadora que ya es historia del equipo verde y blanco, historia del fútbol femenino andaluz, y que esta semana ha anunciado su retirada de los terrenos de juego. Saludamos a Nuria Ligero, Nana. Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? Porque ha sido una semana de muchas emociones, supongo.
Ni te imaginas. Ahora mismo estoy realmente que no me lo creo. Porque como estamos en este periodo de vacaciones y hago exactamente lo mismo que haría si fuese jugadora, pues como que no me lo creo. La realidad o el choque de realidad será a la vuelta, yo creo, de la competición, de los entrenamientos. Ahí creo que va a volver un poquito todo, pero bueno, yo creo que era el momento también y nada, a disfrutar del fútbol desde otra perspectiva.
Aunque con estas emociones que comentas, no sé si incluso en algún momento se te ha pasado por la cabeza, espérate que a lo mejor aguanto un año más, o lo tenías ya decidido.
Se me ha pasado, no te lo niego, y ya te digo, es verdad que es una decisión que me ha costado tomar, pero bueno, intentaré yo quitarme el gusanillo. Le pediré que alguna vez que otra me dejen entrar en alguna sesión de entrenamiento o algo así para quitarme el gusanillo.
Bueno, muchos años jugando, 11 temporadas en el Betis. ¿Por qué tomas esta decisión, Nuria?
Bueno, pues mi situación familiar va a cambiar, voy a ser mamá en noviembre y eso ha sido una de las grandes razones de por la que he tomado esta decisión, muchas gracias. Y bueno, creo que también ya todo el periodo que vivió con el Betis en primera división, todas las experiencias que vivió con el fútbol, el descenso también empezó un poco y bueno, creo que todas las circunstancias ha dado para que yo tome esa decisión.
Si te hubiera gustado, lógicamente, una última temporada diferente, ¿no? Por lo menos haber dejado el equipo en la Liga F. Ha sido una campaña dura, que parecía sí, que no, pero al final no ha podido ser.
Pues sí, de hecho la despedida creo que habría sido un poquito menos dolorosa, porque es una espinita que tengo ahí clavada. El retirarme en este momento en el que el equipo desciende hubiese sido muchísimo más fácil para mí tomar la decisión con el equipo en primera y sí que es verdad que bueno, que se ha sufrido bastante, lo hemos peleado hasta el final, pero no ha podido ser.
O sea, va también en Rosa Márquez, ¿no? Jugador también importante estos últimos años. Ahí el club os ha dedicado también un homenaje esta semana, ¿no?
Sí, la verdad que estamos súper agradecidas al club por ese detalle. Rosa, pues igual que yo, llevábamos muchos años ya en el club disfrutando de cada experiencia del día a día, pero como te digo, al final las circunstancias y ese descenso pues ha hecho que tome ya esa decisión.
Te vas del césped, pero ¿vas a seguir ligada al Betis?
Yo sigo, a ver, era coordinadora de cantera.
Sí, coordinadora de cantera, pero no sé si vas a tomar algún...
En ese perfil sigo y sigo ligada al club. O sea que pero, si no me retiro del todo de los terrenos de juego.
Pero no vas a tomar una responsabilidad más, un pasito más, o es algo que está en conversación,
bueno,
o de momento
estamos ahí pendientes, todavía no hay nada cerrado. Y bueno, lo que hasta el momento tengo es esa vinculación con el club, con la coordinación de la cantera, y ya te digo, por lo menos estoy ahí vinculada con el equipo.
¿Por qué crees que ha terminado descendiendo el equipo? Porque hace algunos años tú eras una de las protagonistas en el ascenso del equipo a Primera División, el equipo que fue creciendo muchísimo hasta el punto de bueno convertirse en un equipo de mitad de la tabla para arriba, de dar incluso guerra a los grandes, pero en fin, ya sabemos lo que ha pasado también con las secciones y el equipo ha ido perdiendo fuelle.
Sí, creo que también, a ver, cuando llegamos a una situación así, la responsabilidad cae en todo, ¿no? Desde jugadora, cuerpos técnicos, todo, ¿no? Pues tenemos parte de responsabilidad y tenemos que asumirlo. Creo que los constantes cambios quizá, ¿no?, de la parcela de dirección deportiva y los constantes cambios a todos los niveles, pues creo que no ha sido positivo y es lo que ha llevado a esta situación, ¿no?
Desde que
creo que si hubiésemos tenido más continuidad, que es lo que pasó quizás desde el inicio, hasta esa etapa de eso, de estar compitiendo en mitad de tabla, era porque al final se mantenía casi un grupo de jugadoras más o menos continuo en el tiempo, cuerpo técnico, personas responsables. Entonces creo que en el momento que hemos tenido o hemos sufrido tantos cambios, pues creo que no ha favorecido, ¿no?, a la sesión.
Bueno, esperemos que se recupere la categoría lo antes posible. Desde que comenzaste a jugar al fútbol hasta este momento, el fútbol femenino ha cambiado por completo, ¿no, Nuria?
Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
¿Cómo eran tus inicios? ¿Cómo empezaste?
Bueno, mis inicios en primera división, ¿eh? Te estoy hablando, ya no te digo ni desde lo más bajo. Yo salía de mi casa con la mochila para ir a la universidad y luego cogía el metro que llegaba hasta el sitio de entrenamiento, entrenaba y vuelta a casa, y todo eso sin cobrar. Y estábamos en primera división femenina, o sea que esto sí ha cambiado, que ahora te dedicas solo y exclusivamente al 100% para estar en las mejores condiciones a competir, a dedicarte a entrenar, a cuidarte y que pueda hacer tu trabajo, para que en el momento en el que estés en activo puedas disfrutar del fútbol y que el fútbol sea tu profesión, ¿no? Y creo que eso cuando yo empezaba era inviable, impensable.
Y sobre todo la repercusión, ¿no?, también que está teniendo, que no tiene nada que ver, acabo de comentar, y va a ser así, que vamos a retransmitir los partidos de la Eurocopa en Radio Estadio. Eso, cuando tú empezabas, pues era algo que no se podían imaginar, ¿no?, o que en la 1 iban a dar los partidos de España.
Totalmente de acuerdo, y creo que era el momento, creo que eran los pasos que se tenían que dar, porque al final se estaban haciendo las cosas muy bien y el fútbol femenino estaba llamando a la puerta de seguir creciendo, y eso va de la mano de los medios de comunicación, de las ayudas, de la visibilidad, de los patrocinios, de que todas las empresas apuesten por el fútbol femenino, y creo que estamos en esa línea ascendente, que todavía no hemos llegado al techo, que queda mucho por recorrer, pero que ha cambiado en un giro de 180.
La carrera es larga, pero ¿te quedas con algún recuerdo en particular?
Uf, pues hay muchos momentos muy bonitos. Obviamente la primera vez que juego en el Villamarín es algo que no se me olvidará jamás. Ese momento del ascenso a primera tampoco, pero si me tuviese que quedar con algo, me quedo con el trabajo del día a día de todas las compañeras, de todas las personas con las que he trabajado, he aprendido muchísimo, de todos los profesionales, no solo deportivos, sino de limpiadora, mantenimiento, esos jardineros que te saludan, te preguntan, saben de tu vida. Me quedo con ese día a día, ¿no? Más que con algún hecho puntual, que han sido muchos y muy bonitos.
¿Y qué recuerdo tienes del Sevilla? Porque tú eres una de esas muchas jugadoras que ha pasado también por los dos equipos.
Pues la verdad que fueron recuerdos buenos, no te puedo decir otra cosa. Sí que es verdad que tuve también un momento bache, porque sufrimos un descenso y un ascenso y un descenso y un ascenso, o sea, lo viví casi todo con el Sevilla, pero igual, me trataron genial, las compañeras fueron increíbles, guardo amistades de esa etapa del Sevilla y no puedo hablar otra cosa que cosas positivas y experiencias y aprendizaje que he tenido también allí.
Nuria, muchísimas gracias por atendernos, gracias por lo que nos has dado y has dado a los seguidores del Betis en estos últimos 11 temporadas. Y nada, te deseamos mucha suerte, sabemos que vas a continuar ahí en el club y sobre todo, bueno, que te vaya muy bien. Ahora tu nueva experiencia vital, que eso sí que lo vas a tener ahí muy presente, eso está clarísimo.
Eso sí que es un gran cambio.
Eso sí que es un cambio, de verdad. Nada, muchas gracias.
Así que nada, muchas gracias a vosotros por este espacio.
Bueno, con más cosas, cambiamos de asunto, aunque vamos a seguir hablando de fútbol, porque esta semana se ha presentado un ambicioso proyecto. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha presentado oficialmente la futura ciudad del fútbol andaluz como futura sede central de la Federación Andaluza, y la finalización, en principio, está prevista para 2027. Vamos a saludar a esta hora al presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, don Pedro Curtido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, estamos hablando de un proyecto de más de 48.000 metros cuadrados en Sevilla, en Marqués de Contadero. ¿En qué consiste esta idea?
Bueno, pues sí, la verdad que estamos muy felices, ¿no? Muy felices de que este proyecto por fin vea la luz. Ya se estén estableciendo los procedimientos para empezar a realizar el desbroce de la parcela, después iniciar las obras y que en 2027... todos nuestros niñas y nuestros niños pues podamos disfrutar de aquel campo en el corazón de nuestra ciudad, ¿no? Con una residencia, con nuestra sede principal allí, y la verdad que hacen falta campos de fútbol, no solo por Sevilla, sino en toda Andalucía. Estamos trabajando para ello y esperemos que este sea el punto de inicio para muchos más.
Va a ser, lógicamente, uso deportivo, como comenta, lógicamente, porque ¿cuántos campos hay programados? El tema también de la residencia, las oficinas, exactamente, ¿cómo va a ser aquí?
Hay un campo de fútbol, que significa los dos de fútbol 7, ahí vamos a centralizar todo el servicio de la federación, van a haber aulas para el CEDIFA, para formación, va a estar el Comité Técnico de Árbitro Andaluz, estará la delegación de Sevilla también. Habrán 6-8 vestuarios de fútbol 7, 4 de fútbol 11. Habrá un auditorio para poder realizar también nuestras propias asambleas, nuestras propias reuniones de cada estamento. Y la verdad, bueno, que la funcionalidad la vamos a centralizar allí en este proyecto, en esta ciudad del fútbol de Andalucía.
He leído ya a los compañeros de ABC que no había aval de urbanismo para aprobar el proyecto. Hacía falta levantar un estadio de 7.000 espectadores. No sé qué tiene que decir al respecto de esta información que leo a los compañeros.
Eso debe ser algún error, porque eso fue la ordenación que supuso eso, era para la Cartuja. Entonces, nosotros desde nuestra oficina técnica, que estamos trabajando con el proyecto, en el momento que yo vi la noticia también se lo pregunté para ver lo que nos comentaban tanto los jurídicos de urbanismo con nuestro equipo jurídico, y eso es solo para la Cartuja, para el Betis de Sevilla, y es una modificación del plan a la cual no nos afecta. Entonces nosotros iniciamos los trámites y hablamos con el ayuntamiento, estuvo presente allí, le invitamos al alcalde, invitamos a la Junta de Andalucía, y los trámites van corriente para adelante. Ojalá ya se den luz verde por último a todo el planteamiento que le hacemos de las oficinas y los últimos flecos que nos quedan, pero para la distribución interna de nuestra sede, y podemos empezarla como bien queremos al principio de 2026.
Uh-huh. Ha hablado de que hacen falta campos, ¿no? No solo en Sevilla, sino en toda Andalucía. Sí. ¿Cuántos campos, ¿no? Por algo así decirlo, hace falta, teniendo en cuenta la cantidad, ¿no?, de fichas federativas que hay en Andalucía, y cuáles son los próximos proyectos?
Mira, nosotros ahora mismo, junto a Cataluña, pues tenemos unas 220-230.000 licencias. No somos ya la más grande a nivel nacional, sino la territorial más grande europea, ¿no? Somos conscientes de que hemos crecido muchísimo en los últimos años, en esta última temporada también. Tenemos ahora mismo el récord de licencias. Creemos que no crecemos más por esto, por las faltas de instalaciones de fútbol. Estamos intentando apostar por ello, pero también estamos iniciando un proyecto de la mano con la Junta de Andalucía y los distintos ayuntamientos para crecer en instalaciones y podamos crecer también a la hora de nuestros clubes y darle el servicio excelente que se merecen todos nuestros niños y nuestras niñas de fútbol base, para que puedan entrenar en óptimas condiciones. Ahora mismo sabemos, los que estamos en el barrio, como digo yo, y nos pasamos por las instalaciones, que están entrenando en un cuarto de campo, pocas horas a la semana, por falta de eso mismo, de instalaciones.
¿Y en otras provincias hay algo proyectado, algo en mente?
Bueno, nosotros ahora mismo, desde la oficina técnica que se ha creado hace 4 o 5 meses, estamos viendo los diferentes inmuebles, los diferentes terrenos que tenemos. Al igual, estamos trabajando con Granada, con Almería, con Cádiz, en Huelva y en Málaga tenemos instalaciones propias también, para llevar a cabo proyectos e intentar pues que crezcan estas instalaciones.
Uh-huh. Pedro, ¿qué balance haces de estos primeros meses de mandato?
Bueno, balance. Yo, el que me conoce sabe que a mí lo que me gusta es trabajar mucho diariamente, y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Creo que estamos intentando modernizar, digitalizar esta federación, dotarla de herramientas para que los clubes tengan unos beneficios y unas ventajas, que dentro de poco, con esas herramientas de beneficios de todo, canalizando, según un estudio que tenemos, que movemos 1.200.000 personas todos los fines de semana el fútbol andaluz, si logramos canalizarlo, generar y monetizar, yo creo que puede repercutir bien en el fútbol andaluz y en el fútbol base, ¿no? La promoción. Esta digitalización el año que viene, pues nos va a suponer que todos los arbitrajes en Andalucía de fútbol 7, de categorías desde bebé, prebenjamín, benjamín y alevín, sean gratuitos para absolutamente todos los clubes, y el fútbol femenino, desde también categorías de bebé hasta juvenil, sean los arbitrajes totalmente gratuitos. Así, poco a poco, en esta plataforma digital, podamos ir creciendo y unificando toda la sociedad del fútbol a través de esta modernización, y poco a poco lo que tendremos que hacer es fomentar el fútbol base, que repercuta en él esta repercusión o impacto económico, y que vayan a finalizar a lo más gratuito posible para el trabajo de los clubes humildes.
Hablas de arbitraje, ¿qué opinión le merece la salida de Medina Cantalejo?
Bueno, yo admiro a Luis Medina, me parece uno de los árbitros más importantes del fútbol andaluz. Me parece que ha realizado un trabajo enorme al frente de la Real Federación Española de Fútbol, pero bueno, el presidente ha tenido esa decisión, es suya, propia. Yo la verdad es que opino que Luis Medina Cantalejo, prescindir de él es un lujo al alcance de muy pocos, y creo que es una figura que debemos valorar mucho en Andalucía y que ha hecho un buen trabajo. Como te dije antes, soy persona que de decir que el movimiento se demuestra andando, y se verá si es un acierto o es una equivocación. Desde luego, aquí en Andalucía lo tenemos muy presente, porque al fútbol andaluz nos puede sumar mucho. Creo que es una persona honesta, íntegra, que ha hecho un buen trabajo al frente de la red, y aquí lo admiramos.
¿Qué nos puedes comentar de ese proyecto Universo RFAF que estabais presentando prácticamente hace un mes?
Bueno, sin habérmelo preguntado, te lo explicaba hace un
Sí, es lo que momento, comentabas, ¿no? De la digitalización, sobre todo, ¿no?
Es una digitalización la cual hemos querido modernizar ya el fútbol, ¿no? Que darle más facilidades y beneficios a los clubes, tener un trato más individualizado también con el federado, el cual pues tenga su comunicación individualizada de los partes de lesiones, de las incidencias, de sanciones, de cualquier tipo de convocatoria con cualquier selección provincial, autonómica, sea individualizada la información con el federado, y normal, como lo hemos hecho hasta ahora a través de la intranet, con los clubes federados. Eso implica todos los beneficios que te comenté antes: los arbitrajes gratuitos para femenino, gratuidad también en los arbitrajes de fútbol base, desde benjamín, desde bebés hasta alevines, y bueno, hay muchos más beneficios que irán llegando a medida que esta flexible plataforma vaya creciendo.
Bueno, aparte de esa digitalización, ya para terminar, ha terminado una temporada, ya preparando, lógicamente, porque aquí nos separa la próxima. ¿Cuál es el principal reto que se marca el presidente de la Federación Andaluza para la próxima temporada?
Bueno, como bien ha dicho, hemos terminado esta temporada con una magnífica noticia, que el romance de Sevilla con la selección española no puede acabar, y tenemos un buen partido ahora en noviembre, que lo acaban de anunciar hoy, contra Turquía en la Cartuja. El reto nuestro también es que sigamos siendo un referente Andalucía a nivel nacional, a nivel internacional, que nosotros mismos vayamos creciendo, dándole fortaleza a nuestra estructura, nuestra digitalización, nuestra modernización, y que bueno, se vayan fomentando modalidades como fútbol femenino, fútbol inclusivo, que también hace 3 años que lo estamos trabajando y somos más de 1.500 personas con diversidad funcional por toda Andalucía, y vayamos creciendo en instalaciones y en la excelencia, buscando la excelencia en el trato de nuestros niños y niñas.
Pedro Curtido, presidente de la Federación Andaluza, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a ti por la cobertura y un saludo.
Bueno, estamos en las 2:56. Ahora hablamos un poquito más de fútbol, pero antes en baloncesto. Ya escuchamos a López Nieto la semana pasada. Es cierto que se van grandes jugadores, pero ya ha pasado antes y el proyecto de Unicaja ha continuado con una temporada histórica, pero es que se van a marchar jugadores clave de esta temporada en la que se han logrado cuatro títulos. Cameron Taylor y Yankuba Sima van a jugar en Valencia Basket, ahí es nada. En total, unos 680.000 euros va a recaudar Unicaja. Hay que sumarles los 50.000 de Osekoski, ya es oficial su llegada al Partizan. A la otra acera de Belgrado, la Estrella Roja, por 100.000 euros se va a ir Tyson Carter. Han tentado a Tyson Pérez, pero el hispano-dominicano sí ha decidido seguir en Málaga. Y esta semana se ha hecho un fichaje pensando en el futuro. Unicaja y el Surne Bilbao Basket han alcanzado un acuerdo para el fichaje de Melwin Pantsar, 1,90, 25 años, base sueco, formado en la cantera del Real Madrid, MVP de la final de la FIBA Europe Cup, y que ha firmado con Unicaja para las próximas cuatro temporadas más una quinta opcional, pero va a estar cedido en Bilbao también esta próxima campaña. Unicaja planificando su próxima temporada en ACB y en BCL, pero no sabemos aún con certeza qué otro equipo andaluz vamos a tener en la élite, porque el Betis Baloncesto aún no ha formalizado su inscripción. La patronal exige un presupuesto mínimo de 2,5 millones. Y aparte, 500.000 euros de afiliación a la ACB y también que se supere una auditoría, que se demuestre que no hay deudas, que se está al corriente de la seguridad social. Las ayudas institucionales brillan por su ausencia en el Betis Baloncesto y la verdad es que las noticias son alarmantes. Sevilla, después de ganarlo en la cancha, podría quedarse sin ACB. Y ahí al quite está Covirán Granada, que podría quedarse con la plaza a pesar de haber descendido. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que el presidente del club verdiblanco traslade el equipo a otra ciudad, que esta ciudad sería Jaén, donde habría más apoyo público. En la Diputación de Jaén ayer negaron que hubiera habido ofrecimiento. Así que a ver qué pasa. La fecha límite para que el Betis Baloncesto presente la documentación es el 30 de junio, según informan en la ACB. Podría haber también moratoria hasta el 15 de julio. Así que vamos a tener unos días moviditos en este asunto. Tenemos que hablar también, como decimos, de fútbol de primera división, porque hoy hemos tenido una presentación de un futbolista andaluz de La Rinconada, sevillano. Es el nuevo portero del Betis, es Álvaro Valles.
El momento más duro es el saber que tienes que dejar de ejercer tu profesión, por así decirlo, durante un año, ¿no? Porque al final, bueno, he entrenado como cada año, pero cuando te privan de competir, pues es bastante duro ver a tus compañeros poder competir y poder disputar cada fin de semana un partido y tú no tener esa posibilidad, pues se hace bastante duro y se hace bastante larga la espera.
Recordemos que Álvaro Valles se quedó fuera de la temporada pasada, se quedó en la grada precisamente por no renovar con la Unión Deportiva Las Palmas y que ahora sí vuelve a su casa donde se crió, el Real Betis Balompié. Así que suerte para Álvaro Valles. Nos vamos, estamos llegando ya a las 3 de la tarde, ahora las noticias y a continuación, por fin, con todo el equipo de Jaime Cantizano. Nos vemos, volvemos el próximo viernes a partir de las 2:30 de la tarde. Adiós.